COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En COPE seguimos haciendo una radiografía de la sanidad española. Aquí en Navarra ponemos el foco en la medicina rural. ¿Sabías que en muchas localidades o pueblos de la comunidad la única atención médica es la de un consultorio itinerante? En España hay unos 14.000 médicos rurales que trabajan en municipios de menos de 15.000 habitantes, médicos y enfermeras que se desplazan por los pueblos, como por ejemplo el consultorio de Arróniz. Allí desde hace 25 años trabaja Oyora Mendía, médico rural, junto a Eva Urzainqui, enfermera, desde hace 35 años en Arróniz. Además, ella es vecina del pueblo. Arróniz da cobertura sanitaria a sus vecinos, pero también a los habitantes de Barbarín, Luquín y Urbiola. En total, alrededor de 1.200 habitantes. Es atención sanitaria de 15 años en adelante. Mucha de la atención es domiciliaria y es que esa es una de las zonas más envejecidas de Navarra. De hecho, el 29% de los pacientes, casi un tercio, tiene más de 65 años. Y un 10%, uno de cada 10, son mayores de 80 años. Por todo eso, hoy Esther García se ha desplazado hasta allí, en Herrera, en COPE. Queremos saber cómo se organiza un consultorio rural. Soy Fermín Astrain, escuchas Herrera en COPE. El consultorio de Arróniz depende de la zona básica de Ayo. El hospital más cercano está en Estella, a unos 15 minutos de distancia. Y de ellos, de Arróniz, como consultorios auxiliares, están los de Barbarín y Luquín. Goyo nos contaba que más que un consultorio itinerante, los que se mueven son ellos.
En Arróniz pasamos todos los días con cita previa y martes y viernes acudimos a Luquín y Barbarín, que son pueblitos más pequeños. Tenemos cita previa ya desde hace muchos años porque es la única manera de organizar esto. Los pacientes, concretamente en este centro, tienen que llamar al centro de salud de Ayo y ellos nos van citando en nuestra agenda propia.
Con 25 y 35 años de experiencia, conocen hasta tres generaciones de un mismo paciente. Los pacientes no son un número, son nombres y apellidos. Se sabe la historia clínica prácticamente de todos ellos. Por ello, considera que la atención es personalizada y da mucha confianza.
Pues la verdad que conlleva un trato personal y una satisfacción personal que es difícil encontrar en otros ámbitos, que a lo mejor son más favorables desde el punto de vista profesional, pero que no dan esa riqueza personal. Cuando se muere un paciente, ya no se muere un paciente, sino que muchas veces se muere un amigo, porque son 25 años, te ha tocado atender a padres, a hermanos en situaciones difíciles.
Y quien sabe mucho de confianza y de personalizar el trato es la enfermera, es Eva, que lleva 35 años trabajando en Arróniz y además, como te he contado, es vecina del pueblo. Algo que tiene ventajas, pero que al principio tuvo también que gestionar precisamente por eso, por el exceso de confianza.
Al principio costó un poquitín el que la gente se acostumbrase a que no me tenían que llamar las 24 horas del día, los 365 días del año, pero bueno, ahora lo llevamos muy bien, tenemos una relación muy cercana, se hacen lazos fuertes.
Además de este trato, al ser una población muy mayor y teniendo en cuenta que es un pueblo con muchas cuestas, muchas de las atenciones son a domicilio. Goyo y Eva van pueblo a pueblo, casa a casa. A partir de las 2 menos 10 también hablaremos para saber cómo es el trabajo de una farmacéutica en un pueblo. En este caso nos iremos hasta Peralta.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural de Navarra.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural de Navarra.
Consulta condiciones en cajaruraldenavarra.com.
No sabes qué bajón tengo. Todo el invierno con dieta y el gimnasio y a pesar de haber bajado de peso, aquí siguen mis michelines y mi papada.
Yo estaba como tú, pero con el tratamiento Cool Sculpting en Monísimas, que utiliza la tecnología del frío para congelar las células grasas, he logrado eliminar la grasa localizada del abdomen, de los brazos, muslos y papada, sin cirugías, sin dolor y en dos sesiones se ven resultados.
Cool Sculpting, cuéntame dónde te lo haces.
Exclusivamente en Monísimas, espacio de belleza y bienestar. Irún Larrea, 17. Bajo Mendebaldea. Aprovecha, ahora tienen precios especiales.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Nos vamos hasta Tudela para conocer la buena noticia de manos del grupo Apex. Y es que Loquillo presenta este jueves en el Teatro Gaztambide un adelanto de su nueva gira, 30 años de transgresiones, una antología de las mejores canciones de su repertorio dedicado a la poesía contemporánea. Ha escogido el Teatro Gaztambide de Tudela para realizar los ensayos de su nuevo proyecto y ofrecer un show exclusivo para todo el que se acerque al Teatro Gaztambide. Será este jueves 25 de abril a las 8:30.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y conocemos el estado de las carreteras con SEAT Iruña Motor. Siguen las afecciones por obras en la ronda de Pamplona a la altura de Arre, en la Nacional 121 en Mendívil y Caparroso y en la Nacional 121C en Murchante. Además, hay carriles cortados en la Autovía del Norte en Olache, en la Autovía de Lizarán en Irurzun y en la Autovía del Ebro en Tudela.
Mateo, el Al Capone del grupo de padres. ¿Necesitas algo? Simplemente te lo consigue. ¿Cartulinas? Tiene una para ti. ¿La autorización? Mira en tu mano, ahí la tienes.
Pues para él, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Visítanos en SEAT Iruña Motor, polígono de Agustinos.
Ya hablamos de David García, hablamos también de las cuentas de Osasuna con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes.
¿Se sabe algo de la lesión de David García?
Sí, tenemos ya ese diagnóstico oficial. Se ha confirmado esa lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, o lo que es lo mismo, va a estar varias semanas alejado del terreno de juego.
Ayer hablábamos precisamente de la lesión, pero del gesto. De camello, sí. ¿Verdad? Enviando el balón fuera cuando se lesiona precisamente David García.
Sí, unos valores que seguimos necesitando en el mundo del fútbol. Y hablamos, si te parece, también de numeritos, de dineros.
¿Te salen las cuentas?
Osasuna va a cerrar 2023 con una pérdida de 1 millón de euros y la deuda neta sube hasta los 67 millones de euros. Hay que recordar que ese cierre 2023 no es el de la temporada, porque recordemos que en enero hay dos salidas, la de Chimi Ávila y la de el lateral izquierdo rojillo, Adama Boiro. Así que con eso no van a dar saldo negativo en la temporada 23-24, pero sí que toca comenzar a hacer números. Es verdad que entre medio está el fondo CVC, que recordamos que lo sigue recibiendo el Club Atlético Osasuna, pero que lo tiene que devolver. La próxima temporada va a recibir un nuevo pago desde el fondo CVC, pero lo van a destinar al campo de Tajonar. O lo que es lo mismo, el club es verdad que sigue haciendo cosas, pero la deuda ya está en los 67 millones de euros. Y recordemos que muchos de esos millones son a largo plazo, pero hay que pagarlos igualmente, ¿eh? Es mejor tenerlos que pagar a largo plazo, pero hay que pagarlos.
Pero el hecho es que hay que pagarlos. Y 67 millones se antojan muchos.
Son muchos millones, porque es verdad que si la temporada pasada en junio podías decir que vendiendo a dos futbolistas casi empatabas, La realidad está que no se vendieron y la realidad es que el valor de esos futbolistas después de la campaña actual
ha caído.
Ha caído, evidentemente.
Y encima la tendencia es a seguir creciendo en los últimos años.
Bueno, esperemos que paren esa tendencia de crecer la deuda porque es algo que nos ocupa y nos preocupa. A partir de las 3 y 25 te doy más datos sobre esta deuda del club Atlético Sassuolo.
Gracias, Alberto.
Hasta luego.
A las 12 y media continúa la información aquí en Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Arrancamos este martes 23 de abril, este día de San Jorge, este día del libro, con una nueva receta, con un nuevo tesoro a la mesa de manos de Antonio Teruel, nuestro chef particular, nuestro cocinero de cabecera. Antonio Teruel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos vamos.
Además, hoy traemos un plato de lucirse, ¿eh?
Eso te iba a decir yo, un plato así un poquito exótico, pero para lucirse. Arroz frito con piña y gambas.
Sí, para ello vamos a utilizar una piña natural, a la que le vamos a quitar el tercio superior, de manera que nos queden todas las hojitas completas, y esa la vaciamos y la cortamos en trocitos. Entonces, la piña va a ser el recipiente donde vamos a presentar nuestro plato, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, tiene que ser al elegir una piña que tenga unas hojas verdes, bonitas, ¿no? Porque va a lucir luego.
Claro.
Y el arroz que vamos a utilizar en este caso va a ser un arroz de grano largo, que tiene un almidón diferente, uh-huh. Tiende menos a pegarse. Y nos va a venir muy bien para hacer este salteado una vez que lo hayamos cocido y enfriado con un poquito de chalota y un ajito. Sí que le vamos a alegrar un poco con curry y si os gusta el picante, pues el pimentón, en vez de ponérselo dulce, le ponemos un poquito picante, ¿no?
Vale.
Depende un poco a quién vaya a ser los comensales.
Claro.
De aquí sí. Nos van a salir 4 raciones. Entonces, la piña, cuando nosotros la rellenamos, nos queda un poco escasa, ¿no? Como para 4. Entonces, como nos va a quedar arroz, siempre colocaremos unos montoncitos de arroz, o bien con una flanera o con algo, de manera de decoración, para que tengamos ya... Pues cada uno tiene un trozo de piña y una flanerita.
Vale. Venga. ¿Y cómo comenzamos?
Empezamos cociendo el arroz. Con sal. El agua, ponemos sal al agua, lo cocemos 17 minutos y lo ponemos a enfriar bajo el chorro de agua fría. Lo escurrimos y le dejamos que caiga agua fría sobre el colador de manera que nos vaya enfriando el arroz. Y entonces lo extendemos en una bandeja y lo dejamos que seque. Para mientras tanto, ponemos a la piña, ya la hemos cortado y la tenemos en trocitos. Y la parte del tercio que hemos cortado hay que también sacar toda la pulpa. Como debemos aprovechar bastante, interesa que los puntitos negros que vaya quedando a la hora de pelar la piña, pues se los quitemos, ¿no? Y lo que hacemos ya es las gambas. Si las compramos enteras, pues le quitamos las cabezas a la carne le quitamos el intestino, ¿eh? Dando un corte por el lomo y poniéndonos, si no sale bien, nos ponemos debajo del grifo y con el chorrito fino que vaya eliminando el resto de intestino que pueda tener, que siempre pues puede tener arenilla o alguna impureza que nos va a molestar luego. Uh-huh. Las chalotas picaditas las ponemos a sofreír en el aceite de oliva, pero que no sea excesivamente fuerte, ¿eh? O sea, que sea, si es oliva suave, mejor. Y una vez que las tenemos, procuramos que no nos cojan color, ¿eh? Porque si no nos van a condicionar mucho el sabor del plato.
Vale.
O sea, que se pochen, pero blanquitas. Y ahí sofreímos las gambas y las retiramos, ¿eh? Sofreímos y retiramos. Entonces, en ese mismo fondo añadimos el pimentón y el curry. Uh-huh. y lo dejamos que fría un poquito. Siempre estamos a fuego suave, ¿eh?
Sí, porque se nos puede quemar el pimentón y eso y adiós.
Si tenemos el fuego fuerte, se nos va a quemar. Entonces, a fuego suave, lo freímos un poquito, que siempre tiene un sabor diferente. Y una vez que ya se nos ha hecho, añadimos el arroz, lo vamos salteando, le vamos dando vueltas bien, que se impregne bien del aceite de las especias que hemos puesto. Uh-huh. Y luego ya añadimos la piña y por último las gambas la podemos poner entera o troceada, pero es más fácil repartirlo si la troceamos,
claro,
¿no?
Claro.
Aquí, si encontramos perifollo, mejor, porque el perifollo es muy parecido al perejil en aspecto, pero de sabor tiene un toque anisado que le va muy bien. Uh-huh. ¿Que no encontramos perifollo? Pues
perejil.
Eso es. Y entonces ahora nos queda meterla al horno. Para que no se nos estropeen las hojas, las cubrimos con papel de aluminio. Y si lo colocamos con ventilador, tenemos que tapar también el del arroz, ¿no? Para que no se nos reseque toda esa parte superior. Y le damos 10 minutos a horno templado, no muy fuerte, 160 grados más o menos. Y ya está lista para comer, ¿eh?
Qué rico. Has dicho que, claro, si hay una ración, si son cuatro raciones y no me cabe en la piña, luego ese arroz, esa tarrina de arroz que me has dicho, ¿cómo la entra al horno?
La hacemos en la misma, bueno, el recipiente tiene que tener el mango que no sea de baquelita o de plástico, ¿no? O sea, si es de madera. Si es un mango de metal, en el propio mango. Y si no, buscamos un recipiente que es apto para horno y la ponemos ahí. Lo mismo, si no tiene viento, si no tiene aire del ventilador, la ponemos tal cual. Y si tiene el ventilador, digo esto porque...
Lo tapamos. Vale.
Sí, no todos los hornos... Por ejemplo, nosotros o los hornos profesionales, ahí no puedes elegir pongo viento o no lo pongo. Claro. Lo tienes siempre. Entonces, ahí lo que hacemos es taparlo. Lo tapas y ya está. Vale. Para que no se reseque.
Vale, perfecto. Pues ya tenemos este arroz frito con piña y gamba. La verdad es que tiene una pinta maravillosa.
Y luego, la presentación es que es muy espectacular.
Claro, es que la presentación es magnífica, la verdad. Mira, para un acontecimiento un poquito especial, aquí tenemos, además, sí. no es un plato especialmente complicado, ¿verdad?
No, que al contrario, es un plato que es muy sencillo de hacer y que te da un resultado espectacular. Aquí te aplauden, hombre.
El arroz, lo has dicho, de grano largo para que quede más suelto, ¿no? Más...
Eso es.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya tenemos esta receta. Vamos con, ¿te parece, con los términos?
Los términos
de hoy.
Muy bien. Hoy he elegido el término de carré, porque justo el otro día me salió el tema este en una carta, ¿no? Carré de cordero, vale. ¿Qué es el carré? Pues es un la zona del costillar a la que se dejan las costillas junto con el lomo y a la costilla se le pela un trocito. De manera que vemos un trozo de hueso y debajo está todo el lomo pegado a la costilla. Y esto se puede presentar tanto de vaca, ternera, como de cordero o de cerdo. Y entonces tú vas a ver unas presentaciones, pues todo el costillar, ahí pegadito a la costilla, y te lo tienen que servir con el hueso, ¿eh? Tienes que tiene que verse el hueso, si no ya no tiene gracia el plato.
Sí, sí. Además es una presentación también bien bien bonita, ¿verdad?
Hueso. Queda muy espectacular. Luego hay un poco, depende con qué lo decores, si le pones con una ensalada o una guarnición de verduras o tal, y queda muy lúcido el plato.
Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos carré, que intuyo que con ese nombre viene, supongo que del francés, ¿o no?
Eso es,
el francés,
sí.
Correcto. Como muchos términos, ¿verdad?
Claro, es que la cocina está como muy influenciada, ¿no? Claro. Por la cocina francesa.
Claro.
Luego tenemos el otro término que he elegido, es cincelar. Y este también sale en diferentes recetas, cuando tú, sobre todo cuando vas a hacer un pescado entero. Uh-huh. vas a hacer un pescado entero al horno y entonces te pide que lo cinceles, y en realidad lo que está diciendo es que le des unos cortes en el lomo para que penetre más fácil el calor y se te haga mejor.
Claro.
Si son pescados gordos, ¿no?
Y se hace en el lomo porque, claro, es donde más gordo es, claro, si no se hace mucho de la cola y poco del...
Ahí es donde tiene que entrar bien el calor para adentro, para que todo se cueza de una manera uniforme.
Y
el otro término era clarificar, porque aquí tiene diferentes maneras de hacerlo. Es decir, si yo voy a clarificar la mantequilla, lo que tengo que hacer es separar el suero de la grasa, ¿no? Y esto lo hago poniendo la mantequilla a fuego muy suave, entonces se me funde y la parte del suero sube y lo retiro con una espumadera, ¿no? O con una cucharita. Y otra parte se queda en el fondo. Entonces, lo que aprovecho es nada más la grasa, que si quiero freír con mantequilla, es la que me interesa, porque así ya no se me va a quemar, ¿no?
Claro.
Como si tú pones mantequilla a freír voy a freír algo en mantequilla, lo primero que tienes que tener cuidado es que no se te queme el suero, que se te pone negro enseguida, ¿no?
Claro.
Entonces, de esta manera, podrías freír en mantequilla sin problema. Y también lo utilizamos cuando hemos hecho un consomé y se nos ha enturbiado, ¿no? Nos queda un consomé turbio y eso no es una forma de presentar. Entonces, hay otro proceso que es con verduras y carne, que lo que hace es clara de huevo, de manera que clarificas y te queda otra vez transparente.
Vale. Una pregunta, Antonio. ¿Esa mantequilla, una vez clarificada, la podemos guardar para otra ocasión?
Sí, sí. Igual que si fuera fresca, se solidifica otra vez en el tarro que lo pongas,
sí.
Se vuelve a solidificar y entonces tienes que mantenerla en frigorífico, pero acordarte que luego va a estar dura.
Pero bueno, pero que la podemos clarificar y guardar y utilizar luego otra parte en otro momento.
Sí, sí, exacto.
Bueno, pues mira. Pues ya hemos conocido estos tres nuevos términos: carré, clarificar y cincelar.
Celar.
Con esta receta de arroz frito con piña y gambas vamos a triunfar, no tengáis ninguna duda. Antonio Teruel, nuestro chef, nuestro cocinero aquí en COPE Navarra. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Igualmente, hasta luego.
La Fundación Profesionales Solidarios cumple este 2024 ya dos décadas, 20 años. Esta fundación, creada por Nuria Mata, a su vuelta como misionera laica en el Congo, lleva desde entonces trabajando con personas mayores, acompañando a nuestros mayores, como digo, tanto en domicilios como en hospitales, como sobre todo en residencias. Bajo el paraguas de esta fundación hay un montón de jóvenes, de hecho la mayoría de ellos son jóvenes, lo cual, sin duda, es una gran noticia, y es que el voluntariado suele tener un perfil de edad más elevada. Sin embargo, lo cierto es que en ciertas épocas, como en esta de final de curso, ese perfil de voluntarios tan joven puede llegar a ser un problema, paradójicamente. Por ello, vamos a hablar con Cristina Jiménez. Ella es directora general de la Fundación Profesionales Solidarios. Seguimos en Herrera en COPE, en el 89.7 de FM, en COPE Más. Cristina Jiménez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué papel cumple la Fundación Profesionales Solidarios?
Pues mira, el papel que cumple la Fundación es acompañar a personas que no tienen familia o que tienen escasas visitas y sufren una soledad no deseada, y lo que hacemos es acompañarles.
¿Estáis repartidas además por toda la geografía de Navarra?
Sí, estamos por todo Navarra. De hecho, ahora me pillas en Tudela.
¿Tenéis una estimación de a cuántas personas ayudáis o acompañáis a lo largo de un año?
Sí, pues mira, el año pasado, 2023, que ya hemos hecho todos los estudios respecto a esto, acompañamos a 825 personas mayores.
Uh-huh. Algo que comenzó, ¿verdad?, hace 20 años con Nuria Mata, y cada año habéis ido creciendo poco a poco.
Pues sí, la verdad es que empezamos con una idea de cambiar la sociedad, ¿no? Porque ella venía desde África y se encontró aquí con un choque importante de culturas, y entonces, bueno, pues empezamos, con la sensación de que teníamos que hacer algo, algo para cambiar esto. Y mira, 20 años después, aquí estamos, tenemos más de 300 personas haciendo voluntariado por todo Navarra y focalizando principalmente en las personas mayores, que es uno de los colectivos más vulnerables que tenemos.
Que quizás ahora es más evidente, ¿no? Ahora todos los recursos parecen destinados, ¿no?, a ese acompañamiento o a esa soledad no deseada. Sin embargo, hace 20 años no era tan sencillo, ¿no? No era tan fácil.
La verdad es que hace 20 años nos miraban un poco raro, como diciendo, soledad, las residencias, pues si ya están en las residencias, digo, sí, están en las residencias y sus necesidades básicas están cubiertas. Pero no solo se vive de necesidades básicas, también hace falta que te escuchen, relacionarse. Y la verdad es que nos miraban un poco raro. Y ya después de la pandemia, que bueno, si de algo sirvió fue para dar visibilidad, ¿no?, a la realidad de la gente mayor, pues bueno, pues ahora todo el mundo habla de la soledad no deseada, lo cual bienvenido sea.
¿Por qué ese nombre de profesionales solidarios?
Pues mira, esa es la pregunta que nos hace todo el mundo. El no es porque seamos todos profesionales, que sí, de todos los ámbitos, pero es porque entendemos el voluntariado y de una manera profesional, ¿vale? No se puede hacer voluntariado de cualquier manera, hay que dar lo mejor de cada persona, y por eso el nombre de Profesionales Solidarios.
He dicho que tenéis un alto porcentaje, ¿verdad?, de colaboradores, de voluntarios, sí, en edad joven, lo cual sin duda ninguna es una gran noticia.
Es una gran noticia y además, bueno, pues como las grandes noticias y buenas no suele tener mucha difusión, pero sí, tenemos un porcentaje altísimo de gente universitaria que está haciendo voluntariado. Y el problema que nos surge ahora, claro, es que, claro, todos se van a hacer los exámenes, que es lo que tienen que hacer, pero tenemos un vacío importante de personas mayores, pues que se van a quedar solas. Entonces, pues tenemos que hacer un llamamiento porque necesitamos personas voluntarias, porque ahora que llega el buen tiempo, por decirlo de alguna manera, porque hoy no es el día, pero va a llegar el buen tiempo. Y la gente mayor necesita salir a la calle, tomar el sol, relacionarse, pasear. Y este, la verdad, este es el propósito, ¿no?, de esta entrevista y de otras cosas que, claro, haremos.
Llama la atención, ¿verdad? Puede parecer que precisamente al haber voluntariado joven, pues es una gran noticia y una virtud, como lo estás diciendo. Pero claro, evidentemente, pues tienen también sus épocas complicadas los jóvenes. Además, supongo, Cristina, que es algo que es periódico, quiero decir, que sucede todos los años.
Claro. Entonces siempre estamos buscando, siempre estamos moviéndonos. O sea, el tema del voluntariado es un tema que no nos queda otro remedio que estar siempre innovando, buscando fórmulas para que la gente no se vaya, para que se queden. Y claro, y para paliar un poco los vacíos, ¿no?, de la gente joven cuando se va a hacer los exámenes. Muchos son de fuera y llega el verano y se marchan también, luego vuelven, en fin, es como un flujo de personas que nos tiene realmente siempre en activo.
¿Cómo cualquier persona que nos esté escuchando, Cristina, cómo podemos intentar echar una mano con esta Fundación Profesionales Solidarios?
Pues mira, pues muy fácil, ¿no? Pueden llamar al teléfono 948 17 19 33, ahí les cogerán sus datos y nos pondremos en contacto enseguida con ellos. Pueden entrar en la web de profesionales, que es www.profesionalessolidarios.org, ahí aparece un icono de WhatsApp y simplemente dándole el link te sale el mensaje para que mandes al móvil del voluntariado, o escribiendo un mensaje al correo info@profesionalessolidarios.org. Ya ves que si quieres hacer voluntariado tienes muchas opciones.
Profesionalessolidarios.org es la web y ahí encontrarán más información. Pues Cristina Jiménez, que haya mucha suerte y que esas personas mayores, esas personas que sufren esa soledad no deseada, no se queden sin sus voluntarios, a pesar de que los chavales van a hacer los exámenes.
Exámenes. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de por darnos voz, en definitiva. Gracias.
Y ahora, a partir de la 1:10, vamos a hablar de libros. Nos vamos a ir hasta la Biblioteca de Espinal. Hoy, el día del libro, el día de San Jorge, 23 de abril. Por cierto, también el día del español, declarado por la ONU, como ayer hablábamos con nuestro académico Manuel Casado.
COPE Navarra.
Estar informado.
En Navarra tenemos 93 bibliotecas, de las cuales 80 son públicas, 11 especializadas y 2 universitarias. De ellas, 83 abren por la mañana en verano y por la tarde en invierno. Y 5 de ellas en horario ininterrumpido en invierno, que son Barañáin, Burlada, Estella, Tafalla y Cizurmayor. Y 2 lo hace en horario partido, como son Tudela y el Civicán en Pamplona. Obviamente el perfil del usuario varía según el día o incluso la zona de Navarra en la que nos encontramos. Por zonas, las más urbanas, por la mañana muchas personas mayores acuden a leer el periódico, también estudiantes de oposiciones. Por la tarde es el público más familiar o joven, padres con niños, que van a incluso hacer los deberes. Otras zonas más rurales, como Roncal o Espinal, localidades más pequeñas, en las que el usuario es algo más adulto. Enseguida vamos a conocer un poquito más sobre la Biblioteca de Espinal. En cuanto al horario y a días de la semana, el lunes es el día estrella, sobre todo por quienes van a recoger o a devolver libros. Leer el periódico, recoger libros, estudiar, son muchas de las actividades que se hacen, además de multitud de otro tipo de acciones. Los clubs de lectura son un éxito entre los mayores de 60 años, por ejemplo. Además de este tipo de actividades lúdicas, también hay otras dirigidas a niños. Por todo ello, igual nos hacemos una idea de por qué triunfa tanto las bibliotecas en Navarra. No en vano, los navarros fuimos en 2022 la comunidad con más lectores del Estado, con un índice del 68,2%. En Espinal se encuentra Marimar Agós, una bibliotecaria entregada a su trabajo que ya ha recibido varios premios, entre ellos 2 veces el María Moliner. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Strain. Saludamos ya a Marimar Agós. Muy buenas tardes, Marimar.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué hace Marimar Agós para recibir este tipo de premios en un pueblo como Espinal?
Pues la verdad, no lo sé muy bien. Yo creo que tiene mucho que ver también con el tipo de población, ¿no? y comunidad, ¿no? que se hace un poco. Y también, pues sí que es verdad que la oferta cultural en estas zonas pequeñas no es tan grande. Y entonces cualquier actividad, cualquier cosa que pones en marcha, la verdad es que la gente responde muy bien. Y entonces pues se hacen cosas muy chulas, salen proyectos adelante que en otros sitios igual no saldrían. Claro.
Nos llama la atención que sea una biblioteca itinerante. ¿Qué es eso de biblioteca itinerante?
Bueno, la verdad es que nuestra biblioteca es mixta, porque sí que tenemos una sede, que es el edificio de la biblioteca, que está en Espinal, pero luego también tenemos salimos y vamos a repartir como libros por los valles a los que damos cobertura bibliotecaria, y ahora, pues desde hace unos años, tenemos una furgoneta pequeña que está adaptada como biblioteca móvil, y vamos puerta a puerta, casa por casa, repartiendo libros. Entonces mezclamos el tiempo que estamos en la sede de la biblioteca con los días que salimos a repartir.
Uh-huh. ¿Tienes ya una serie de, vamos a llamarlo así, clientes habituales de esa biblioteca itineraria o cada vez se va sorprendiendo más gente?
Bueno, pues la verdad es que normalmente hay muchas personas que son fijas, uh-huh. y luego, bueno, también va dependiendo. Yo ya llevo más de 10 años con la biblioteca móvil. La biblioteca móvil antes la hacía el que era mi compañero Martín, bueno, que uh-huh. es el anterior bibliotecario, que también estuvo un montón de años, y va fluctuando. Pues hay épocas que hay muchas peticiones, hay épocas pues que, bueno, que estamos como más tranquilos. En verano también, pues, la gente como que se acerca más a lo que es el edificio de la biblioteca. Sin embargo, en invierno, pues es más, a veces es más cómodo que claro. te lo lleven a casa, más que nada también, pues aquí lo que es la orografía, el clima, claro. La falta de transporte público, pues no facilita mucho que la gente pueda acceder al edificio de la biblioteca. Por eso voy yo a sus casas.
También incluso, claro, evidentemente lo que dices, ¿no? El clima, la orografía, incluso a ti, ¿no? Te habrá impedido también acudir con la furgoneta, pues, por ejemplo, cuando caen esas nevadas, ¿te echan en falta esas personas que buscan libros cuando no apareces?
Sí, claro. Y yo a ellas, ¿eh? Y luego, pero siempre, la verdad es que en la biblioteca tenemos cuatro rutas, hacemos cuatro valles diferentes del Pirineo. Y entonces, siempre, si sabemos que en la Escua, que nieva mucho más, ¿no? Uh-huh. Que igual en los valles, si esta semana queda una nevada importante, a mí me toca ir a la Escua, pues les aviso y cambiamos. Igual en el Valle de Arce está nevando menos y puedo ir a otra zona. Intentamos que nunca quedarnos sin reparto, pero sí que es verdad que ha habido veces que no. Incluso ellas, porque la mayoría son mujeres, me llaman y me dicen, no vengas, ni se te ocurra, uh-huh. se está cayendo mucho. Y entonces pues sí que es verdad, claro. que intentamos cambiar. Alguna vez no hemos podido salir. Y también la biblioneta, nuestra furgoneta, también tiene un tamaño pequeño, justamente por eso, porque las bibliotecas móviles normalmente son bibliobuses, ¿no? Unos autobuses o unas furgonetas grandes que puedas entrar dentro,
claro.
pero la nuestra es que en este tiempo, con nevadas y hielos muy grandes, incluso en el tipo de pueblos, ¿no? que son pequeñitos, es que no entraríamos. Yo habría sitios por los que ya hay calles por las que ya paso, que tengo que ir mirando los espejos, pues claro. igual toco, ¿no? Pues con ese tipo de vehículos no entraríamos ni podríamos hacer el reparto.
Nos gustaría saber también un poquito el perfil del lector. Ya nos has dicho que mayoritariamente femenino, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, mayoritariamente es femenino. También es verdad que se da servicio de bibliotecas a los cuatro colegios que tenemos uh-huh. en la zona. Entonces, claro, porque si no dejaríamos a todo el público infantil, que no tenemos mucho, porque en el Pirineo yeah. la verdad es que los nacimientos están bajando mucho y nos estamos envejeciendo. Entonces, como no tenemos muchos chiquis, pues intentamos ir a los colegios a hacerles a todos carnet, que todos tengan acceso a la lectura, incluso a las actividades. Entonces, eso está cubierto, lo que son los colegios, ¿no? Pues uh-huh. Cerro, Espinal, Burguete, Garralda, Valcarlos, vamos a dar cobertura ahí. Y luego, sobre todo en las casas, cuando voy a las casas casi todos son mujeres, y también voy a la residencia de mayores, a Maibañeta, y entonces también pues ahí a las personas más mayores también les llevamos lectura.
Supongo que el perfil de estilos y de autores, con todo lo que nos has contado, muy diverso, claro.
Sí, es muy diverso, pero sí que hay una... La verdad es que hay una atracción muy fuerte por todo lo que es el tema local y autores y las autoras locales. Uh-huh. Porque yo he trabajado también en otras bibliotecas antes de llegar aquí, y luego también de mis compañeras, todos los años, a final de año, a principio de año, sacamos el listado de los libros más leídos, ¿no? En nuestra biblioteca. Uh-huh. O eso, los más prestados. Y yo desde que empecé en esa biblioteca decía, pues si no coincidimos. O sea, no coincidimos. Pues igual salía siempre el dolor redondo, tal. Y la mía, ¿no? La mía decía, pues es que el libro más leído ha sido el que ha hecho Samar, que es de Garralda, o el que ha hecho, tenemos, ¿no? Pues
más local.
Un autor, uh-huh. Sí, una autora local. Esto ha sido el más leído, pero con mucha diferencia, ¿no? Uh-huh. Y entonces, eso, yo me extrañaba. Y la verdad es que el tema local, pues, interesa mucho. Y luego sí que es verdad que también tenemos, pues, mucho movimiento de autores y autoras locales, ¿no? Que muchas veces uh-huh. se autoeditan Sí, pero bueno, pues que se lee mucho, la verdad. Y luego también hay autores que no son locales, pero como también el Pirineo se está poniendo un poco de moda, ¿no? Pues ese es el libro de La fábrica de las sombras, claro. Que pasa en Urbaizeta, claro.
Sí. Entonces, o de autores locales como... o de localizaciones locales, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Entonces eso se lee, la verdad es que se lee muchísimo.
Bueno, pues Marimar Agós, bibliotecaria de Espinal, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Navarra.
Muchísimas gracias a vosotras.
Para que la primavera pase ligera, llegan los Spring Days de Mima Gallery. Dale aire fresco a tu hogar con hasta 500 euros de descuento. Sí, sí, 500 euros para renovar tu sofá y descanso o personalizar tu espacio con nuestra decoración. Recuerda, solo este mes, renueva tu espacio, renueva tu vida. Más info en mima.net.
Llegamos así a la una del mediodía. Continúa la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.